la energía. Que cambie aquí una silla que está mal, por favor. ¿No está Mejía? Aquí está puesto. Bueno. Volumen. Esta clase que sea Refuah Shelema del niño Abraham Rafael Ben Lisset. Hoy día martes para miércoles, espero que todo buenas noches, Shana Tová. Hoy día martes para miércoles 26 de Tishrei 5761. Y 24 de octubre 00. Generalmente cuando escribimos la fecha en hebreo, acostumbramos a poner un versículo de la perashá de la semana. Un versículo, alguna parte bonita, digamos, que sea señal buena. Entonces pone, por ejemplo, día martes de la perashá que dice tal versículo. Okay, así es una costumbre. Yo recuerdo cuando llevé a mi hijo a Bar Mitzvah a Israel, fuimos solos así 3 semanas a estudiar Torah. Se iba a poner el tefilín en el mes de diciembre. Aquí estaba todo muerto. Okay, entonces luego le hicimos la fiesta aquí después, en enero. Entonces lo llevé con un jajam grande la noche de su Bar Mitzvah, la noche que cumplía 13 años en hebreo, creo que era 29 de diciembre. Lo llevé con un jajá muy grande. Y bueno, recibió muy bonito y todo. Y dice, le voy a dar un regalo al niño. Fue, trajo un libro. Se lo voy a dedicar. Entonces empezó a dedicárselo y puso día, creo que era martes. Martes de la perashá, sí, hijo, de la perashá. Y estaba su hijo ahí, el hijo del jajá. ¿Sabes? Recuerdan un versículo bonito de la perashá. Un versículo que... Y justo era la perashá que dice, ven por Ati Yosef, ven por Atalain. Ok, dijo, pon de la perashá, ven por Ati Yosef, ven por Atalain, que sea con éxito. Así, hay una perashá que dice, ven por Ati Yosef, ven por Atalain, es contra la inara de Yosef. Entonces siempre es bueno buscar un versículo de la perashá. Hoy cuando estaba preparando, yo siempre cuando preparo las conferencias, pongo la noche, martes, para noche del miércoles, de la perashá, y busco un versículo. Entonces en esta perashá estuve buscando algún versículo bonito de la perashá Bereshit, la primer perashá de la Biblia, Génesis. ¿Ah? ¿Qué versículo bonito encontrarían ustedes en esta perashá? ¿Ah? Bereshit bara Elohim, Behineh tov meod, se dijo acá. Acá dijo el Señor, y en realidad eso es lo que apunté. Behineh tov meod, vio Dios todo lo que hizo. El sexto día de la creación, observó Dios todo lo que hizo, y dijo, muy bonito. Le dio el ok. Dios aprobó su obra. Dijo, eso está muy bien. Cada cosa que iba haciendo decía, vaya Elohim Kitob. Creó la luz el primer día, qué bueno. Creó, separó las aguas, creó las plantas el tercer día, dijo, qué bueno. Separó el agua de la tierra, dijo, qué bueno. Creó los astros, dijo, qué bueno. Creó los peces, qué bueno. Creó los animales, qué bueno. Creó a la persona, qué bueno. Cuando el día sexto, al final, se vio Dios todo lo que hizo, Behineh tov meod, dijo, todo está muy bueno. Ayer vayboker yom hashishi. Ahí entró el día Shabbat. Vayjulu hashamayim, ve'aretz vechol tzeva. Eso está muy bien, está muy bonito. Sin embargo, Hay una excepción. Todo lo que Dios creó, dice, muy bueno. bueno, muy bueno, bueno, muy bueno. Hay una sola vez que dice en la Biblia Lotov. Lotov. En esta perasha. Sí. Que Dios dijo Lotov. Ajá. Ajá. Muy bien. Muy bien. Najón. Hay una parte en la Biblia, en Bereshit, en Génesis, que Dios, que viajó, como pudiendo decir así, desaprueba su obra. Dice, esto no está bien. Lotov no es bueno. Bueno, ¿qué puede ser algo no bueno de lo que hizo Dios? Vayomer Elohim, y dijo Dios. Vayomer Hashem Elohim, y dijo Dios, dos expresiones, misericordia y justicia. Dijo Hashem Elohim, Lotov no es bueno. Está en Génesis 2, capítulo 18. Lotov eyot Adam levado. No es bueno que el hombre, que la persona esté solo. Eso no es bueno. Ese lo es el que negó. Le voy a hacer una ayuda frente a él. Necesita una ayuda. No es bueno que esté solo. Y este versículo, yo creo, es uno de los versículos más importantes de toda la Biblia. Vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. Primero que todo hay una pregunta. Y esta pregunta la preguntan Nachmanides, Maimónides, Eben Ezra, todos los comentaristas de la Biblia. Aparentemente parecía así, que Dios creó al hombre solo. Y después dijo, ¿sabes qué? No me parece. Lotov. Mejor vamos a hacer una pareja. ¿Así se entiende de la Torah? Pues no puede ser así. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, pero así está en la Torah. Dios lo creó solo. Después dijo, esto no me parece. Le tengo que hacer una pareja. Entonces pregunta a Ramban Nachmanides, ¿qué acaso Dios tenía una opción de crear al hombre solo? Y ya, y el mundo se iba a quedar con un solo hombre y ya. No iba a reproducir, no iba a crecer. Iba así ya. Se terminó. Adam levantó. ¿Y cuál es la opción? ¿Cuáles son las dos opciones que habían? Así pregunta el Ramban Nachmanides. Es una pregunta muy fuerte. Como que, perdón, porque la voz no me sale bien por los gritos de los cantos de Simchat Torah. Es tradición cada año. La conferencia posterior a Simchat Torah sale con voz ronca. Okay. Y si es posible ahí, Mejía, que traiga un té con miel, por favor, para lubricar la garganta. Por favor, miel y limón. Lotov, la única vez que Dios dice sobre algo que él hizo, Lotov, no es bueno, es aquí. No es bueno que el hombre esté solo. Y hay que entender cuáles eran las dos opciones, cuál era la opción, cuál era la forma de pensar. Si cuando hay dos partes, mira, tengo dos formas de hacer una fábrica, hacerla así, o hacer, es como que dice, mira, hice un negocio, y después de hacer el negocio, una tienda puse, un año la estuve decorando, arreglando. Después al final dije, Lotov, no es bueno que no tenga una caja para cobrar, no es bueno. Es mejor que voy a poner una cajera y una caja. ¿Qué, acaso pensabas hacer un negocio sin cajera? No puede ser, ¿verdad o no? Pues igual acá, ¿cuál es la opción que había, que Dios se arrepintió, que dijo Lotov? ¿Cuáles son las dos opciones? Este es un punto muy importante y vamos a ver por qué es tan importante. ¿Por qué? Porque en realidad, uno de los temas más trascendentales que debe el ser humano analizar, profundizar, esclarecer, es el tema de la vida conyugal, el tema del matrimonio. ¿Por qué? Porque en una vida normal, el 70 al 80% de la vida, la persona pasa acompañado de una pareja. Una pareja. Y si la persona sabe con precisión y con claridad cuál es el objetivo de esa vida conyugal, cuál es la manera correcta de llevarla, cuál es la manera correcta de disfrutarla y de gozarla, entonces la persona tiene allanado el camino hacia el éxito. Y si la persona no sabe con claridad este concepto, pues el 80% de su vida la va a pasar sufriendo. Porque por más problemas económicos y financieros que uno tenga y broncas con empleados y con esto y con todo el despedido acá y mercancías de vueltas, todos los problemas que puedan haber, ni un problema se compara a aquel que no se lleva bien con su mujer, con su pareja. No hay. La persona puede tener todos los millones del mundo. Si no tiene un buen cónyuge, una buena relación conyugal, no le sirve de nada todo lo que tiene. Y la persona puede tener una situación muy precaria financieramente, económicamente. Y si tiene una buena relación conyugal, eso abarca todo. Hay una Gemara que dice que un rabino le dijo a sus alumnos, respeten a sus esposas para que se hagan millonarios. Se dijo, o quiere una shaihu, quiere rataru. En realidad, tiene mucha verdad esto, según la Torá. La Gemara dice, Lolam y Adam Zair Bichvod Ishto, siempre que se cuide la persona en el respeto de su mujer, porque toda la verajá y toda la parnasá y todo el éxito del hombre viene de la mujer, así dice el Talmud. Pero este rabino les dijo otra expresión, les dijo, respeten a sus esposas para que se hagan ricos, que se hagan millonarios. Una persona una vez me dijo, Jajam, yo respeto mucho a mi mujer y no soy millonario. Le dije, si fuera verdad lo que estás diciendo, no me dirías eso. Porque cuando una persona de veras siente lo que es tener una mujer al lado, el valor y el respeto y el aprecio y el amor, se siente millonario. Se siente millonario. Y si no se siente millonario, quiere decir que está fallando en la receta, no está cumpliendo con lo que dice el Talmud. Independientemente que aparte la mujer trae verajá financieramente, en money, en pesos o en dólares, no sé, independientemente, pero el hombre cuando tiene una buena relación conyugal se siente multimillonario. Y cuando tiene una mala relación se siente un pobre hombre, un miserable. Entonces, vale la pena invertir tiempo. Vale la pena invertir tiempo. Yo lo digo esto en los seminarios. Hacemos seminarios de fines de semana en todas partes del mundo. Y son seminarios de fin de semana, 18 horas de conferencia, okay, entre viernes y sábado y domingo. Y en una de las charlas es este tema. Y le digo, la verdad, ¿de qué sirve que una persona investigue todos los temas de la vida si no sabe cómo manejar el 80% de su vida, que es la vida conyugal? Porque una persona que tiene una mala vida conyugal va al trabajo y le molesta. Y toda su personalidad no es un problema que uno puede hacerlo a un lado. El rey Salomón dice, es preferible vivir, así dice el rey Salomón, Tov Shevet Alpinat Gag, es preferible vivir en una, así dice, en un patio destechado, en una azotea sin techo, que bajo un techo con una mujer mala. Dice el rey Salomón. La Gemara dice, todo el que tiene una mujer mala ya no va al infierno, pues ya lo tuvo aquí abajo. Sí, ya no tiene infierno, ya lo tuvo aquí abajo. Dice el Talmud. Cuentan que había un jajam que era viudo, viejito, anciano, mayor, 80 años, y estaba preocupado, dijo, no sé, 70 años, no sé cuánto tenía, estaba preocupado, en el Talmud cuenta, hace 2000 años, fue verídico, estaba preocupado, dijo, no sé si cuando llegue al otro mundo me va a tocar Gan Eden, o no sé si fallé, si no cumplí, si sí cumplí, yo quiero garantizar que no quiero visitar el Geinam, porque aunque la persona tiene Gan Eden, pero entran de visita, algunos entran nada más, le hacen una tevilá al alma en Geinam para pulirla, si necesariamente la sumergen, se llama Nahar Dinor, un río de fuego. Sumergen ese río y lo sacan para pulirle los restos, los residuos de materialismo que se le pegaron al alma. Eso es en el mejor de los casos. Y hay tzadikim que ellos desean ni siquiera probar, no quiero ni esa tevilá tampoco, ni probar, quiero ir directo al Gan Eden. Entonces este jajam quería llegar a esa categoría. No sabía qué hacer, buscó en la literatura hebrea y encontró, dijo, ya hay una receta. Que tiene una mujer mala, no va al infierno, él era viudo. Le dijo a su asistente, a su shamash, ve y búscame a la mujer más mala de la ciudad. Fue a buscar y encontró una señora de 40 años con 17 divorcios. Que ya, más calificación de más, no existe. 40 de 17 divorcios. A la kefak. No hubo matrimonio que le duró un año. Dijo, esta está especial para Jajam. Grosera, mal es, presumida, grosera, egoísta, atropelladora, ¿qué más? Fumadora, no sé, todos los defectos juntos. No sé si gorda, no sé. Bueno, de todos modos, mala, mujer mala, no dijo mujer fea. El rey Salomón no dijo mujer fea, porque mujer fea no existe. La hermana dice, gen y shalvala, la belleza de la mujer es ante los ojos de su marido. Y el marido ve a su mujer como la mujer más bella del mundo. Entonces no existe mujer fea. Existe, puede ser una mujer Miss Universo y su marido la ve como un... Sí, le da asco de verla. Y puede ser una mujer que cualquiera se voltea, pues le da asco y el marido dice, es la belleza del mundo. Así se llama gen y shalvala. Gen y shalvala. La belleza de la mujer es ante los ojos de su marido. Pero esta mujer tenía todos los defectos del mundo. Todo, jugadora, derrochadora, a todo lo que se puedan imaginar, de junto, no sé. Todo mal. No cocinaba, como dice el peor. Bueno, Bekitsur, le dice el jajam, le dice el asistente, jajam, ya le encontré la mujer que usted busca. Aquí está, 17 divorcios. Fandal, aquí tiene para garantizar que usted no prueba el infierno. El jajam estaba muy contento, muy feliz, pero ella no sabía la causa. Ellas, bueno, salieron, van a salir, tienen que salir, porque la Gemara dice... prohibido casarse con una mujer antes de salir con ella, hay que salir y conocerla. Y salieron normal para conocerse. Y ella, pues, cuando salió con su futuro marido, ya saben. No hay que abrir la boca hasta después de la voz. Que ya, así es el sistema, sino como pues, luego abre la boca, luego no se da cuenta lo grosera que es. Entonces ella salía con él y Tani Dibur, ayuno de palabras. Todo, sí, bonito, todo así. Llegó el día de la boda, ya se casaron, sin hajatán becalá, todo muy bien. La primera noche llegan a la casa y ella le dice a él, a ver, te quiero hacer una pregunta. Ahorita ya estás en mis manos, ya. Te quiero hacer una pregunta. Dice, toda la colonia sabe que soy la mujer más mala de la ciudad o quizá del mundo. Ok, tengo 17 divorcios. ¿Qué shnan se te dio de casarte conmigo? Dice, te voy a decir la verdad, yo ya no tengo idea de casarme así por casarme. Pero cuando viene el Talmud, el que tiene una mujer mala, no va al infierno. Dije, pues vale la pena, por eso me casé contigo. Dijo, ya, ¿qué? Por mí no vas a ir al infierno, ahora me voy a portar bien para que te vayas al infierno. Y así fue, se portó excelente con tal de que su marido vaya al infierno. Así trae el Talmud. Entonces, volvemos otra vez al tema. Okay, que una persona que tiene un cónyuge mal acompañado o que no sabe llevarse con su cónyuge, su vida es un infierno. Su vida es un infierno y por eso ya no tiene otro infierno, su vida es un infierno. Y la verdad, Dios no quiere que aquí pasemos un infierno. No es esa la idea. Dios quiere que aquí encontremos el camino de la perfección, que aquí disfrutemos, que gocemos. Por supuesto, el objetivo es allá, pero tampoco aquí no hay que sufrir. Aquí hay que crear una vida de manera... Al contrario, el tener una buena mujer, un buen apoyo, un está escrito, leí en un libro de la Benu Bajia hace 700 años, es una mujer, como dice, Tenula mi priadea, batah bale bala, una mujer buena, que su marido puede confiar en ella y la apoya a su marido, el marido tiene la mente despejada para poder superarse, para poder crecer, para poder alcanzar todas las metas. Sí, eso es lo ideal, ¿ok? Si a uno le tocó el accidente de un cónyuge malo, pues que se consuele con que este es su infierno, ¿ok? Pero eso no es eso no quiere llegar. Entonces volvemos otra vez al tema. ¿Vale la pena dedicar un tiempo, y un tiempo importante y considerable, para estudiar y analizar qué es el matrimonio? ¿Qué es el matrimonio? ¿Cuál es el objetivo del matrimonio? ¿Vale la pena invertir? ¿Por qué? Porque si la persona no invierte en esto, va a ser una persona muy, muy sufrida, frustrada, defraudada y decepcionada toda su vida. Y lo hablo para todos los niveles, para nivel religioso, no religioso, menos, más. Mucha gente se casa y no sabe por qué. No saben por qué. Pues, ¿por qué te casas? Mis amigos ya se casaron. ¿Qué tienen? Mis amigos ya se casaron. En realidad, que se pone a pensar, hay gente que dice, yo me caso Yo le digo, he preguntado, el 90% de los jóvenes, les los garantizo, así garantizado porque tengo experiencia en terapia de matrimonio, el 90% de las parejas nuevas que se casan los últimos 5 años están destinadas al fracaso. Si no es divorcio, es un mal matrimonio. Así como lo están escuchando, garantizado. Y conozco los mejores casos, los que todos decían, estos van a ser palomas, se van a llevar delante del divino. El otro día me encontré con uno de ellos, joven, casado hace 3, 4 años. Dice, ajá, está de la patada la cosa. Y así uno tras otro. Y es un problema muy grave, muy grave. Yo tengo una conferencia que se llama Casados o Fracasados. ¿Ok? Sí, sí, porque el que se pone a pensar un poco no sabe qué es lo que está pasando. Cuando yo veo dos muchachos, dos novios en la jupá, antes yo me reía, ahorita lloro por dentro. Por fuera me río más del todo, y por dentro lloro. Estos chavos ni saben la que les espera. No saben la que les espera. Es casi, casi imposible llevar hoy en día un buen matrimonio, como está la situación, como están las cosas en la calle, como está la televisión, como están las películas, como está todo el mundo deteriorado. Entonces, ¿qué? ¿Qué podemos ofrecerle a la nueva generación? ¿Qué podemos ofrecer a la nueva y un poco a la vieja también? Todos necesitamos, lo digo todos, me incluyo. Me incluyo porque esta es una terapia constante, es un trabajo constante, no crean. Yo conozco matrimonios que 45 años de casados vinieron conmigo a divorciarse. No a divorciarse, a que yo trate de conciliarlos o se van a la comunidad. Digo, bueno, tienen ya nietos y pronto bisnietos. Le falta 5 años para la boda de oro. Ya no podemos seguir más. Son etapas. Hay etapa de esposos, etapa de papás, etapa de abuelos, etapa de la segunda, la última etapa de la vida que hay que saber también. Y cada etapa es otra vez labor y otra vez lucha y otra vez terapia. Por eso digo, vale la pena que la persona haga una investigación. Créanmelo que he leído muchos libros sobre el tema, libros de Goín, de psicólogos, de gente que no han encontrado el camino. Por más que tratan, no hay. Por ejemplo, la psicología, los psicólogos modernos, no pueden. Llega una pareja, ¿ok? Y hay problemas. Entonces, como ellos viven con la onda, como está la onda, dicen, bueno, si sientes que necesitas irte y desahogarte, ve y desahógate. Y a veces le dicen lo mismo a la mujer. Y tú tienes que sentirte libre de hacer lo que se te nace. Y tú no tienes que sentirte presionado por el matrimonio. Y así a uno y así a otro. Y no encuentran. El 80% de los consejeros matrimoniales son divorciados. Es una regla casi. Entonces, ¿qué consejos te van a dar su experiencia personal? ¿Cómo divorciarte? ¿Qué es? ¿Ah? ¿Sí? Es una cosa dura, duele el corazón. Yo les digo, parejas, 8 años de novios. 8 años de novios. Y 2 meses de casados. Ya están en problema para divorciarse. Me mandaron a llamar. Les dije que estoy muy ocupado, que los voy a atender en 15 días. Cuando en 15 días traté de atender, ya estaban divorciados. No pudieron esperarse ni a la cita. Dije, ¿podían esperarse 8 años? ¿No podían esperarse 2 semanas? No hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Bueno, ¿qué vio en 15 días que no pudo ver en 8 años? ¿Qué es? ¿Cuál es la razón de toda esta problemática? Yo quiero tomar un punto de Bereshit. Por supuesto, Rabotai, no pienso yo que les puedo dar a ustedes todos los consejos y todas las respuestas a todas las preguntas en una charla de 1 hora. Pero sí les puedo dar, yo creo, la columna vertebral de lo que es un matrimonio. El eje de un matrimonio. Un punto central que cada problema que tengas en tu matrimonio te puedes concentrar en ese punto y resolverlo. A veces se necesita técnicamente un consejo, un asesoramiento, cómo manejar una situación. No digo que no. Pero el punto básico y central, si lo supieran las parejas, todo sería más fácil. Todo el camino estaría más allanado. Ahora, yo no vengo a decirles a ustedes ni psicología, ni del Carnegie, ni esas cosas. ¿Qué quiere ahí? ¿Tiene la ley ahí? Yo soy rabino, ustedes vienen aquí a escuchar lo que dice ¿quién? Dios. ¿Y dónde lo dice Dios? En la Torah. Entonces yo les voy a traer a ustedes algo que he encontrado, un punto básico que he encontrado dentro de la Torá, que créanmelo lo que les voy a decir. Grandes rabinos no lo saben. Grandes rabinos. Porque lo he hablado con ellos y cuando se los digo, dice, ¿quién te dijo eso? Dije, en Bereshit. Dice, no puede ser, enséñamelo. Le abro y se lo muestro. Dice, ah, no, es que a ver, lo tengo que estudiar. Dice, no puede ser. Es un secreto que está escondido en Bereshit, que poca gente en el mundo lo sabe. En el mundo. Y ustedes van a ser los dichosos de compartir esta filosofía que nos descubre la Perashá de esta semana. Baruch Hashem, este año nos tocó una conferencia antes de Bereshit. Casi siempre toca Simchat Torah Shabbat y luego el otro martes tenemos clase. Hoy nos tocó una semana completa de Bereshit. Dentro de Bereshit está la respuesta. Si yo digo así, el punto central básico para sacar adelante un matrimonio es uno. ¿Cuál es? Es que la persona tenga claro para qué se casa. Y el que ya está casado, ¿para qué conservar su matrimonio? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de casarse? Se lo he preguntado a parejas jóvenes que vienen aquí a la Tevilá el viernes a sumergirse. Jajam, deme una verajá, me voy a casar. Yo le pedí una vez a un jajam verajá en Israel antes de casarme para mí. Me dijo, yo no doy verajá. Un viejito de Jalab de 90 años. Te voy a dar un consejo. Te voy a decir, así me dijo, ¿te vas a casar? Sí. ¿Con quién? ¿Con una mujer? Así me preguntó, ¿con una mujer? Le dije, pues sí, ¿con quién? Entonces me dice, ¿sabes lo que es una mujer? Le dije, pues una mujer, ¿es una mujer? ¿Qué sabes lo que es una mujer? Dice, yo te voy a decir que es una mujer. Una mujer es aluba, miskena, jolá. Desde los 13 años tiene una cirugía cada mes, enferma. Su presión baja, su estado de ánimo, es una cirugía, la menstruación, luego el sufrimiento de la virginidad, luego el sufrimiento, 7 maldiciones, la perashá trae en Bereshit, Arbar, Beit, Sebonech, Veronech, Betzer, Teldivanim, Elishech, luego el sufrimiento de la virginidad, luego el sufrimiento del embarazo, luego el sufrimiento del parto, luego el sufrimiento de criar a los hijos, luego el sufrimiento de todo después la menopausia, toda su vida es un pedazo de un ser frágil, vulnerable, y pobrecito. Dice, y encima tú la vas a hacer sufrir más. Así me dijo Jajam antes de casarme. No más que sepas quién tienes al lado, ¿sabes? Uno va, a ver, se pone al tú por tú. Es un cobarde, te pones ahorita a batallar con un ser tan frágil. Si tú ves a una persona que se pone con un niño, un hombre, con un niño de 3 años a discutir con él, ¿y por qué? ¿Qué es? Why? Moharam con un... Así tiene que sentir la persona cada vez que está por así. Ah, suficiente lo que ya sufre. Vas a meterle más todavía. Encima que aguanta a todos, tiene que aguantar también a ti, a tu marido, a su marido. Así me lo dijo el jajam. Entonces yo igual cuando vienen aquí muchachos a la Tevilá y me dicen, quiero una brajá, le digo, yo brajá no sé dar. Yo prefiero darles en vez de una brajá un consejo. No les doy este mismo, les doy un consejo. Entonces, ¿cuál es el consejo? Me dicen, ok, jajam, un consejo. ¿Cuál es el consejo? Nada más les digo, quiero una respuesta a una pregunta, pero quiero respuesta clara. ¿Te vas a casar mañana noche, sábado noche? Sí. Ya está el salón apartado, ya está los meseros, está todo en orden, invitaciones entregadas, orquesta, fotógrafo, película, todo. Nada más una cosa quiero saber. ¿Para qué te casas? ¿Tienes respuesta para qué te casas? Y ahí empieza. Primero me dice, pues me caso para tener hijos. Falso. ¿Por qué? En la Torá, la mitzvah de tener hijos aparece antes del matrimonio. Pero Urbu, para tener hijos, sin casarte puedes tener más hijos que casado. Si Dios quisiera que nos casáramos para tener hijos, para conservar la especie como los animales, entonces diría, mitzvah de no casarse. Es una obligación, es haram casarse. ¿Por qué? Si no te casas, cada noche dejas por lo menos a una embarazada. Por lo menos. Puedes traer cientos o miles de hijos en tu vida. Y si te casas, es la receta para traer menos hijos. ¿Por qué? No, primero de todo, hasta que compren la casa, hasta que pongan los muebles, hasta que se entiendan. ¿Cómo dice? No, fui a Argentina, me encontré con unos que estuvieron en un seminario, ya se habían casado de novios, luego se casaron. Digo, Le digo, ¿cómo estás, fulana? No voy a decir nombre por si alguien la... ¿Cómo estás, fulana? Me dice, pues ahí probando. Le digo, ¿cómo probando? ¿Qué se está probando? No hay probando, ya estás casada, ya estás, acabó, jalas. Probando era antes. Entonces ahí probando. No, es que primero tenemos que conocernos, primero tenemos que entendernos, primero tenemos que ver, antes de traer hijos, para que no sufran, shaharufran, todo tipo de filosofías, 3-4 años, control de natalidad, hasta que tenga la casa, que se tenga la... Claro, si era para traer hijos, mejor no te cases. Y después que ya decidieron ya traer un hijo, toda una ceremonia traer un hijo. Está bien, traen un hijo, ahora descanso 4 o 5 años. ¿Por qué? Porque yo le quiero dedicar y me quiero entregar. Ya, hay que dedicar, que entregar. Dios te dio una matriz, a la mujer de una matriz, 20 años. 20 años para traer 10, 15, 18 hijos, los que Dios les dé. Después que haga control de natalidad, 20 años antes de casarse y 80 años después de los 40, que haga control de natalidad. Pero esos 20 años la fábrica tiene que producir, para eso está, entre que una cosa y entre que otra. Por eso digo, si la persona se casa... Yo una vez discutí con un ginecólogo aquí en México. Mi esposa salió al cuarto hijo, una vez, ¿sí? Y el ginecólogo le dijo, ya párele. Le dijo a mi esposa, ya párele. Ya, Hajj, 4. Está bien. Le dije, males, párele. ¿Por qué párele? ¿Qué tiene? No, porque que por sus varices. Que... Dije, bueno, ¿hay algún peligro? ¿Algún...? No, pero 4 hijos está bien, ¿no? No está bien, 4 hijos. ¿Qué tienen 4 hijos? Le dijo, okay, ¿cuál es su filosofía? 4. Dije, doctor, yo le voy a explicar la diferencia de la suya a la mía, su filosofía. Usted cree que 4 hijos es más que suficiente, así me dijo. Insuficiente es 2. 3 y 4 ya es ya. ¿Ok? Más que suficiente. Dije, usted va a educar a sus hijos, usted tiene 4 hijos, y a cada uno de sus hijos lo va a educar a tener 4 hijos. Entonces, ¿cuántos nietos va a tener usted? 16. ¿Y cada uno de sus nietos va a tener 4 hijos? ¿Cuántos mis nietos va a tener? No. ¿16 por 4? Entonces, este ginecólogo va a tener 64 bisnietos en 4 generaciones, es decir, su hijo, nieto y bisnieto, 64. ¿Está bien? Dijo, yo le voy a decir mi filosofía. Mi filosofía es, si Hashem ayuda y se puede, promedio, 12. Si se puede más, pero 12 hay, en Israel hay 18, de todo. Una señora subió en Israel con 7 hijos al camión y le preguntó al chofer, señora, ¿no podía haber dejado la mitad en la casa? Y dice, ya los dejé, ¿ok? Sí, y es normal, es regular, ¿sí? Aquí acaba de venir un Hazán, estuvo en Rosh Hashaná y Kippur aquí, joven, se ve joven. Un Hazán relativamente joven, tiene 42 años, 44 años, 13 hijos, 2 parejas de cuates, 3 hijos. Este amigo en los últimos 2 años casé 4 hijos. Mashallah, vino porque estaba un poquito apretado con el cliente, vino para hacer Hazán para ganar unos pesos. Pues, ¿qué tiene? Está el hombre feliz. Y que mi filosofía son promedio 12. A cada uno de mis hijos los voy a educar a que también traiga 12. ¿Cuántos nietos voy a tener? 12 por 12. Y a cada uno de mis nietos los van a educar a que traigan 12. ¿Cuántos mis nietos voy a tener? 144 por 12. Saquen la calculadora. ¿Ah? Toda la comunidad Maguen David van a ser mis bisnietos. Toda una comunidad. Así como lo están escuchando, todo Monte Sinai, toda una comunidad. ¿Saben qué es la comunidad? Todo centro social, con esto, con deportivo, con todo nada más de mis bisnietos es una comunidad. Y usted está hablando de 64 bisnietitos. ¿Sí? Entonces, ¿se da cuenta de lo que le está usted proponiendo a mi mujer? Dice, mejor ya no la moleste y déjela. Dice, bienvenidos, mashallah. Entonces, vamos a volver otra vez. Si la persona quiere traer hijos, lo primero que tiene que hacer, lo más inteligente que debe hacer para traer hijos, es no casarse. ¿Por qué? Porque hay hombres que quieren traer un hijo, y la esposa dice, no, es que ¿cómo va a estar gorda en la boda de mi hermana? Ok, hasta después de la boda. Pero dice, no, pero tenemos un viaje programado para agosto con los amigos a Europa, ¿cómo va a estar con panza? Y luego tenemos programado esto, y luego espérate hasta que esté de buen humor, hasta que esté de esto. Pasa la vida, se voltean ya. Ahora quiere, ya no puede. Ya, que la edad, que hay riesgo, que no hay riesgo. Entonces, ¿para qué uno se casa? Si es para traer hijos, mejor no casarse. Cada noche puedes traer un hijo, por lo menos. Entonces, ¿para qué? Entonces, cada uno empieza a decir, uno me dice, no, es que me caso porque todos se casan, que ni modo. Le dije, no, perdóname. De veras, el que se pone a analizar un poquito, la tontería más grande que hay en el mundo es casarse. Más grande que uno. ¿Qué tranquilidad tiene uno cuando está solo? Hace lo que quiere, llega a la hora que quiere, nadie está sobre su cabeza, nadie le dice lo que hace, nadie dice por qué. La mujer cocina para sí misma, que tiene un marido que le diga esto me gusta, esto no me gusta, y mi mamá lo hace así, mi mamá lo hace ya, y la suegra, y todo ese relajo. Todo eso se puede evitar, créanmelo, un mundo más alegre, más pacífico. Imagínate si no hay suegras y nueras, ¿no sería precioso? Sin suegras, y sin nueras, y sin cuñadas, sin concuñas. Todo ese relajo, toda esa vida familiar, ¿saben qué complicada que es? Que esta se molestó porque no trajiste el mahamul, porque tú trajiste el diefe. Se están divorciando ahorita esta semana. Una pareja que se llevaron muy bien 4 años, cuando empezó el pleito en el hospital por el diefe. En la última aliviada, ¿cuál fue la discusión? La consuegra se enojó porque la otra consuegra no la invitó a ir a comprar los lepas. Se fue solita a comprar los lepas. Y no la invitó, no la invita, no me das mi lugar, no me des eso. Vinieron conmigo, los reconcilié, volvieron a pelear. Golpes, amenazas de muerte, amenazas de esto, amenazas del otro, guaruras, así como escoltas, todo. Ya están ahorita en la comunidad por divorciarse. Ya no hay salvación para el matrimonio. ¿Por qué? Por el lepas. Porque no la invitó a comprar él. Y se llevaban bien. Yo cuando vinieron conmigo le dije, había algún otro problema antes, seguro hay otro. Nada. Le dije, ¿cómo se llevaron? De maravilla. 4 años de casados, bien. ¿Tuvieron pleitos? No. Discusiones normales. No más allá, no faltas de respeto, nada. Se están divorciando, pero a muerte. Lepas. ¿Están viendo qué vida tan complicada es? De veras, hay que ser tipesh, hay que ser shoté, hay que estar rematado de la cabeza para hacer esa tontería de casarse. Entonces, ¿para qué uno se casa? ¿Para traer hijos? No. ¿Para complicarse la vida? Se la complica. Uno me dijo, un joven, me caso para ser feliz. Le dije, ya estás fracasado, desde ahorita te aviso. Desde ahorita te aviso. Pobre del que se casa para ser feliz. La gran decepción que se va a llevar. Entonces, ¿qué? Ay, rabotay. Entonces, hay que analizar esto. Hay que analizar este punto. ¿Cuál es el objetivo por el cual la persona se casa? Ese es el punto. Si lo tienes claro, preciso y conciso, cada vez que tengas un problema de matrimonio, vas a analizar, ¿esto me lleva al objetivo? Sigo adelante con el matrimonio. Si no me lleva, aquí se terminó. ¿Cuál es el objetivo? No, fíjense que no. No, ahorita van a ver que no. Eso lo dije en otra charla, en otra conferencia. Hoy van a escuchar, puede ser, eso lo dije yo, pero no traje ninguna prueba de eso de la Torah. Hoy voy a traerles una prueba de primer matrimonio de la historia. ¿Para qué tengo yo que inventar filosofías? ¿Para qué tengo que leer libros de psicología y superación personal? Voy a analizar en la Biblia, el libro de la creación, donde Dios dice, Él mismo en la Biblia, dice, Lo tov heyot adam levado. No es bueno que el hombre esté solo. Es bueno, le voy a hacer una pareja. Pues ahí es donde tenemos que detenernos. A ver, Dios, explícame qué no tiene de bueno. ¿Qué hay de malo estar solo? Y el Shulchan Aruj, que es código de leyes judías, escrito hace 400 años por Yosef Karo, así empieza cuando habla de matrimonio, empieza Loto, Bellot, Adam, Levado. No es bueno que la persona viva solo por eso, aunque es un hombre mayor y ya estuvo casado varias veces, ya trajo hijos, ya tiene nietos, que no viva solo, que se vuelva a casar y que esté casado hasta el último día de su vida. Porque acá la Torah dice Loto, Bellot, Adam, Levado. Perurbu ya lo dijo antes, traigan hijos ya lo dijo antes. Y aquí está diciendo otra cosa, aquí es otro concepto totalmente. Ramban Nachmanides dice que antes de que Dios diga lo tobe tan levado, existía ya la mujer ya existía, nada más que estaba pegada de atrás. Era un solo cuerpo pegado, la mujer tenía la cara mirando para allá, el hombre para acá. Y la gran pregunta, ¿quién caminaba adelante? Pues se ponían de acuerdo, se peleaban, vamos para allá o para acá. Pues tenía que uno levantar los pies para que el otro camine. Algo así, era una cosa. Dice Nachmanides que había, interiormente había ductos que unían el sexo femenino con el masculino. Y de esa manera embarazaba, y de esa manera iba a dar a luz. Y sí que desde un principio no había una opción de que el hombre esté solo y que no haya mujer y que no haya embarazo y que no haya creación y procreación. Seguro que tiene que haber conservación de la especie antes del otro. Entonces, ¿cuál es la novedad aquí? Dice la Torá, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que esté solo, no es bueno que sea un solo ser, no es bueno. Es mejor que sean dos separados. No es bueno que estén pegados y que la mujer siga, no es bueno, tienen que estar separados. ¿Por qué? ¿Por qué no es bueno? Dice acá Rashi. Rashi es el intérprete número uno de la Biblia. Número uno. Rabbi Shlomo Itzhaki hace 800 años aproximadamente estuvo en Francia. Dice Rashi así. Loto Beyot, y Rashi no lo dice de él, Rashi lo trae de un Midrash que estuvo escrito hace 2000 años. Loto Beyot Adam, ¿por qué no es bueno? ¿Por qué aquí? Aquí uno se tiene que detener. Esta es la parte clave del matrimonio. Aquí la Torah en el primer matrimonio de la historia dice, hay una situación que no es ideal. ¿No es ideal? Que el hombre esté solo no es ideal. Bueno, quiero saber por qué. ¿Qué tiene de malo? Si dijimos que es lo más lógico y lo más cómodo y lo más feliz. ¿Qué es? Como dijo antes alguien, para dar. Pues yo puedo dar sin... Yo antes de casarme también daba. En la yeshiva ayudaba a uno, ayudaba a otro. Hay opciones para dar. Para dar no necesariamente. El que quiere dar puede dar todo el tiempo. Dar, cae, dar allá. ¿Qué es imprescindible un matrimonio para dar? No. No. Al revés, a veces el hombre quiere dar y la mujer no lo deja. Dice, no, estás gastando mucho, estás esto. ¿Qué? ¿Sabes? A veces es al revés. Entonces, si es para dar, podría uno solo. Hay otro objetivo, dice Rashi. Shelo yomru sheter reshuyoten. Akadosh Baruch Hu yachid ba'elyonim ben lo zug. Vezeh batachtonim ben lo zug. Para que no digan, si Adán va a estar solo, van a decir, Dios en el cielo está solo. Y el hombre en la tierra está solo, pues hay dos dioses. Un dios ahí arriba y un dios aquí abajo. Entonces, para que el hombre no se crea Dios, hay que hacerle una pareja. Hay que hacerle un cónyuge. La función única y exclusiva del matrimonio es para que el ser humano no se crea Dios. Punto. Punto y punto. Ahí está todo. ¿Qué quiere decir? Para destruir el orgullo. Para lograr la superación personal de que la persona es muy creído. Porque la persona es muy creído y va a su negocio y da órdenes por acá y por allá. Yo manejo 500 empleados. Y llega a su casa y no puede manejar a su mujercita. Porque a cada uno, a cada hombre y a cada cónyuge, Dios le da un cónyuge que le sabe poner el dedo en la llaga donde más le duele. Justo le toca el punto que más le duele. Así es algo increíble, impresionante. Y siempre uno dice, yo si tuviera la mujer de aquel, me llevaría ideal, porque esa... Y el otro dice lo mismo, ¿por qué? Porque justo esa le toca... miren, Rabotá, eso es una cosa increíble, increíble, impresionante. Fíjense cómo son, cómo es la mujer y cómo es el hombre, y de las dos partes. Cada uno lo puede manejar. Yo traigo el ejemplo de la mujer porque es el punto como lo tomo para mi vida, el que quiere tomarlo al revés, que lo analiza al revés. Pero la persona está todo el tiempo le llama la atención. ¿Por qué hiciste esto? Porque a veces... Yo cuento cuando voy a seminarios afuera, a Río de Janeiro, Argentina, Colombia, Panamá. Seminarios, hay 200 personas escuchando charlas, 18 horas, la gente está motivada. Cuando empiezo los seminarios los viernes en la tarde, en la noche, el 50% del público son escépticos. Así está. Hay que ver qué nos va a enseñar. Y así. Y luego empiezan a voltear así de lejos y luego así. Después del sábado en la tarde, esa noche, ya, fuego, fuego, fuego. Hasta que cuando es... El domingo de la tarde es éxtasis, algo impresionante. Entonces, uno sale de... Cuando uno, el conferencista ve ese éxito, cómo el público va prendiendo, pues uno llega, todo se siente todo un dios, ¿ok? ¿Puede uno caer en ese...? Siempre me llevo a mi esposa conmigo a los seminarios. ¿Por qué? Llego a la recámara con ella y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo la charla? Dice, ¿por qué dijiste esto? ¿Por qué dijiste...? Ah, Hazako Baruch. Cumplió con su función. Baruch Hashem. Si yo no supiera esta filosofía, ¿yo qué diría? Diría, encima de ¿por qué no me motivas? Todo este esfuerzo, todo el mundo me aplaude y tú eres la única que me... Si esa es la función de ella, si para eso me casé. Para eso, exactamente, para eso me casé. Para que me ponga en mi lugar. Para que no me suba, para que no me infle demasiado. Si supieran esto, ay, 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 si supieran esto. Por eso yo digo, a veces les digo a los hombres... Si te tocó una mujer muy buena que todo lo que haces te aplaude, pues ni modo, te la tienes que aguantar. Ni modo, no cumple su función. Pero si te tocó una mujer que todo el tiempo te está llamando la atención, ¿y por qué? ¿Y por qué? Arrójase. Esta me cuida de que no me vaya Porque cuando la persona se infla, está escrito en la Torá, una persona que tiene orgullo en su corazón, Toavat Hashem Kol Gevalev, es abominación de Dios toda persona orgullosa. Dios no soporta, no tolera. Dios dice, él y yo no cabemos en el mundo. Sí, sí, no cabemos. Y si no caben los dos en el mundo, ¿quién se tiene que hacer a un lado? Pues ni modo que Dios haga a un lado, ¿no? Así dice Dios, no caben. La Gemara dice, una persona que tiene orgullo, su cuerpo, después de cuando venga el Mashiach, no se levanta, no se levanta. Todos los cuerpos van a resurreccionar, menos aquel que tenía orgullo. Si trae el Talmud, en Afaronin Ar. Y hay otras cosas que está escrito sobre el orgullo impresionante. El Midrash cuenta que le dijo Eliab, sí, pero mira qué dientes bonitos que tiene ese cadáver, mira qué dientes bonitos que tiene. Después de un tiempo seguían caminando y vieron de lejos que llegaba un señor muy adinerado, hacía 300 metros, caminaba así con su bastón o con todo su... La Gemara dice, Asur Lelej, prohibido caminar así, es prohibido. Asur Lelej, Becomaz de Kufá. Toda persona que camina así, rechaza a Dios, así trae la Hajj Ley. No tampoco caminar así como ves, no, normal, normal. No, así. Aquí llegué. Y por si no me ven bien, me pongo camisas rojas y eso. Aquí estoy. No, 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 no. Normal, normal. No digo tampoco exagerado, normal. Entonces dice que este hombre venía a 300 metros con todo su, con su bastón, con sus guaruras, con su esto, y venía caminando así todo. De a 300 metros de distancia o algo así, muy lejos, lo alcanzaron a ver. Y Eliyahu Naví se tapó la nariz.
¿Tapa?
Le dice el jajam, ¿qué pasa? Dice, este apesta peor que el cadáver. Dice, el orgullo de este apesta. El que sabe, nosotros, gracias a Dios que no sentimos el olor apestante del orgullo. Pues si lo sentiríamos, no podríamos caminar por la calle. Teníamos puro desodorante todo el tiempo, desodorante. Hashem hizo que nuestro olfato no sienta, pero el que tiene olfato espiritual, como Eliyahu Naví, sienten, los ángeles se alejan, Dios se aleja, no hay una protección, saben quién es amigo, saben quiénes se le acercan a los que están, los duendes se le acercan, a esas personas orgullosas, eso sí, esos kohot tumá, esos kohot mazikim, esas fuerzas negativas que hay en el mundo se acercan a la persona orgullosa, pero todo lo que es positivo se aleja de él. Entonces, no hay algo más negativo que el orgullo, no existe. Así lo dice Pirkei Avot, meod, meod, eve, shefal ruach. Mucho, mucho, debes de ser humilde, pero mucho, mucho, meod, meod. Pregunta Ramba Maimónides, ¿por qué Pirkei Avot repite dos veces, meod, meod, mucho, mucho? Dice Maimónides, como regla general, en todo hay que buscar el término medio, en todo. La persona no debe de ser muy avaro, ni muy despifarrador, medio. La persona no debe de ser muy asustado, ni muy confiado, precavido. Así trae, todo tiene que ser mediano. Nada más hay dos cosas que la persona se tiene que ir al extremo. Extremo, extremo, extremo. ¿Cuál es? El orgullo y el enojo. Si sabemos. Meod, meod, eve, shefal, rua. Mucho por mucho, vete al extremo. En lo que es orgullo, nada, nada. Cero de orgullo, porque un cachito de orgullo rechaza a Dios. Entonces, ¿cómo te puedo permitir un cachito? Entonces, ahora yo les hago una pregunta. Aquella persona que tiene un cachito de orgullo, no cabe Dios y él en el mundo. Rechaza a Dios, apesta. Esa persona no se va a levantar después de 120. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes conocen algún ser humano sobre la tierra que no tenga orgullo? Yo no conozco. No conozco. Yo tengo orgullo, tú y todos tenemos orgullo. O sea, así somos. Así es la naturaleza. Entonces aquí tengo una contradicción. Por un lado me dicen que el que tiene orgullo no se va a levantar, nadie se va a levantar, que tiene orgullo no cabe Dios, pues Dios ya no cabe. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? No hay solución. Una sola solución. Matrimonio. Ahí es la academia de la humildad. Ahí quieras o no quieras, te bajan. Así es, ahí no hay. ¿vale? Por más fuerte y valiente que sea, ah, sí, pues puede decir, pues te divorcio, usted se divorcio, ¿sí? Se va a casar con otro y la otra le va a bajar igual. No hay vuelta que darle, no hay vuelta que darle. Una persona orgullosa no tiene lugar en este mundo, no cabe. Y todos somos orgullosos y la única forma es buscar una terapia. Entonces dijo Dios, si yo hago a Adán y Eva pegados como estaban antes, pues Adán sigue siendo orgulloso. Él lleva todo ahí, tiene a la mujer atrás, a donde él va, la lleva. Mejor la voy a cortar y se la voy a poner de frente. Y ahora, Celo Ezer, le voy a hacer una ayuda que negdó frente a él. Dice la Gemara que es frente a él, enfrente a él. No frente a él, sino enfrente a él. Esa es la ayuda. Que tenga alguien que lo enfrente. Que tenga alguien que lo enfrente. Esa es la ayuda más grande. Fíjense qué curioso. Esto me lo dijo una persona en un seminario en Río de Janeiro. Un señor de 80 años que estaba ayudando a esta charla y estaba presente ahí. Un señor que es el presidente de la comunidad ahí. Y él se paró, pidió el derecho. Él preguntó, bueno, él dijo que está muy de acuerdo, que él ha aprendido. Bueno, así contó cosas. Pero él me preguntó, ¿y por qué Moshe Rabenu se separó de su mujer? Y en el momento de la charla se me ocurrió la respuesta. Porque la Torah testigua y el hombre Moshe era el hombre más humilde que hay sobre la tierra. Cuando recibió ese título, ya no necesita el matrimonio. Ya Dios lo autorizó a que esté separado. Si tú puedes recibir el título, Baish, Anam, Meot, ya no te cases, ya no hay necesidad. Pero ¿quién puede el título? Un solo hombre en la historia, Aish Moshe. Un solo hombre. La Gemara dice que la humildad de Moshe era mayor a la de Abraham Avinu y a la de David Amelech. Abraham Avinu dijo, yo soy polvo y ceniza. Pues es algo, polvo también es algo, la ceniza también es algo. David Amelech dijo, soy un gusano. Gusano, pues es un gusano, camina, es chiquito. ¿Qué dijo Moshe? Venagno ma, yo soy qué. Ni ceniza, ni polvo, ni gusano. ¿Qué? Nada. Ese es el nivel. Si ya llegó a eso, ya no necesita matrimonio. Quizá por eso hay tanta gente divorciada hoy en día, porque son todos humildes, ¿no? Son todos Moshe Rabenu. Ok, lo vale, esto es viéndolo de un punto de vista humorístico. Todos son Moshe Rabenu, se separan de su mujer. Vale. Entonces, Rabotai, esto es un mensaje impresionante. Impresionante. Yo recuerdo el primer año de casado. Yo le pedí a mi maestro Rabbi Yehuda de Shlita, deme consejos de matrimonio, ayúdeme, oriénteme. Y me decía, la regla número uno es que no hay reglas. Y me decía así, ok. Dije, bueno, pero dígame algo usted, mi jajam. Y así con el tiempo te voy diciendo. Así. Me iba diciendo. Y cada vez, un detalle más. Un día me contó una experiencia personal de él, de su matrimonio. Dice que llegó su esposa, 2-3 años de casados. Llegó su esposa y le dijo, bueno, iban a hacer un librero para poner libros, librero, en el comedor, casa un jajam, ¿cuáles son sus muebles, cuál es su adorno? Libros. Un día entró un goy aquí a mi casa, cuando vivía en Fuente Castillo, dice, señor, ¿usted vende libros? Le dije, no. Me dice, entonces, ¿por qué eran? Dije, somos el pueblo del libro. Ama Sefer. Son esos. Dije, esos ya estudié 10% de eso y quiero llegar a estudiarlo todo. Entonces, un librero. Llega la esposa para no molestar al marido, que no vaya a la carpintería, eso. Le trajo 3 muestras de formaica. Le dijo, una café, una verde, una blanca. Le dijo, ¿cuál te gusta más? Ya vieron qué buena mujer es el Jai. Jajam le dijo, la café está bonita. Eres muy fino, jajam. No le dijo, esta. No, dijo, la café está bonita. Dice, ya, pero la verde se ve mejor. Y él me dijo, yo por dentro pensé, si al final vas a hacer lo que tú quieres, ¿para qué me preguntas? Viene, te pregunta, parece que al drede. Dime lo que es y yo voy a hacer al final lo que yo quiero. Ya, si te quieres verde, haz verde, hija. Dijo, oh, está en verde, haz verde. ¿Vale? Mandaron a hacer verde. Mandaron a la carpintería. Después de un mes, llega el mueble, llega el carpintero, se pone a armar. Y la esposa está mirando y dice, se veía mejor el café. Dice el jajam, me dijo el jajam, ¿dónde está la terapia ahora? ¿Qué se te antoja en ese momento? ¿Qué se te antoja? ¿Sabes? Para que veas otra vez, para que aprendas a hacerme... ¿No se antoja? Dice, ahí está la terapia, aguántate eso también, aguántatela. Y vas a ver cómo te superas. Cómo te superas la persona. Así dijo mi maestro Rabades cuando estuvo acá hace menos de un año. Nos dio una charla a sus egresados de la yeshiva, 50 alumnos o más éramos ahí en un salón, a una noche. Y dijo, cada vez que la persona pasa una prueba de estas, se va convirtiendo en un ángel, se va superando, se va elevando por toda la humanidad. Así dijo, cada vez que aguántate, esta prueba, es una prueba de fuego, aguántatela. Si la persona supiera este secreto, él nos contó, es sabido, pero quizá ustedes ya lo habrán escuchado, pero una historia verídica más allá. Había un rabino muy grande en la generación última, hace como 70 años falleció, famoso Jafet Haim. Seguro escucharon hablar de él. Jafet Haim, una eminencia, el que hizo toda la campaña de la Shonará, que hay que hablar bien del prójimo, que no hay que hablar mal. Un hombre de bondad, un hombre dulce. El que lee sus libros se enamora de la forma de escribir. Mi hijo mío, hermano, así te escribe. Muy bonito, muy bonito. Él tuvo dos matrimonios. El primer matrimonio tuvo 9 hijos. Y el segundo matrimonio tuvo 2 hijos. Del primero no quedó ni uno. Se perdieron en la guerra, lo vale, ¿no? Y los únicos nietos que hay de Jafet Haim es el segundo matrimonio, el que estuvo acá hace 2 meses. Estuvo aquí un nieto de Jafet Haim, ya mayor, ya un jajam grande. Él es del segundo matrimonio de Jafet Haim. Entonces la historia es así. Jafet Haim vivió en una sola casa toda su vida. En la ciudad de Radin, no es como ahora que cambian de casa, cambian, ¿no? Compró una casa cómoda, y ahí vivió desde los 20 años hasta los 120. Hay discusión cuánto vivió. Oficialmente murió a los 95, pero hay quien dice que vivió 115 años y por ahí nada siempre bajaba 20 años de su edad. Como en ese tiempo no se manejaba tanto lo que es cédulas y pasaportes y esto, dicen que vivió 115. Pero oficialmente se sabe que vivió 95 años. Entonces él, a los 70 años, se volvió a casar con su segunda mujer, como dice la Torah, que no es bueno que un hombre esté solo. Volvió a casar una mujer joven de 35 años y ahí tuvo 2 hijos. Okay. Ah, falleció, sí. Se quedó viudo y se casó segundo matrimonio a los 70 años. Cuando llegó, él tenía, le voy a repetir, la misma casa viviendo 40, 50 años ahí, todo, ya estaba todo manejado, todo claro, todo en su lugar. Llegó la fiesta de Sukkot y el jajam hace la sukkah, tiene un patio, hace la sukkah en el patio. El patio era amplio, el jajam hacía la sukkah en la esquina de allá. Fue, armó la sukkah como cada año, bonito, puso las maderas, clavó, jajam 70 años. Viene la mujer nueva, le dice, ¿por qué la pones ahí? Ahí no se ve bien, del otro lado se ve mejor, me empieza a gritar. Se dijo, bueno, está bien. La desarmó y la armó en el otro lado. Después que la armó en el otro lado, viene y le dice, no, la verdad me equivoqué, tienes razón, era más cómodo el otro lado porque la puerta, porque la cocina, porque esto. ¿Qué hizo Jafet Haim? Volvió a desarmarla. Y lo volvió a poner en el primer lugar. Mi maestro, el Rav Ades, preguntó. Es un suceso que está registrado en la biografía de Jafet Haim. Mi maestro preguntó una pregunta. Y si yo quiero saber una cosa. Si este jajam que era tan, tan dulce, tan amoroso, tan cariñoso, te podía haber dicho, mira, ya roja, ya hayati, ya eni. Mi vida, mi amor, mi dulce, mi reina. Tengo 50 años viviendo acá. Ya he probado todas las esquinas del patio. Y este es el mejor lugar para hacerla. Y ¿sabes qué? Te voy a dar el gusto, pero el próximo año, este año ya está hecha ahí. Ya soy viejito, tengo 70 años. Ya la hice, ya la armé. El próximo año, Belineder, ¿verdad? Te prometo, Belineder, la hacemos en donde tú digas. Y después de la segunda vez que ya la hizo. Ya está bien, Roje, no te gustó aquí, pero que se quede así, ya me cansé, la hice 2 veces. ¿Qué necesidad tenía? No tenía estrategia para... Por las buenas, no por las malas, por las buenas, convencerla de que la deje así como está por este año. ¿Tenía o no tenía armas? Seguro que tenía armas. Pero Jafet Haim sabía este secreto, que el objetivo del matrimonio es destruir su ego, destruir su orgullo, y si tengo una oportunidad no me la voy a perder. Esto es una oportunidad. Esta es la diferencia entre el que tiene esta filosofía de matrimonio y el que no la tiene. El que no tiene esta filosofía, cada incidente de estos es un problema. Y a ver cómo lo resuelvo. Y a ver cómo salgo de esta bronca. Y el que tiene esta filosofía de matrimonio, cada incidente de estos es una oportunidad. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Un día que pase sin incidentes de este tipo, pues no hubo superación. ¿Cómo va a doblegar mi orgullo? ¿Cómo me lo va a bajar? Baruch Hashem, Dios se encarga, las mujeres hacen muy bien el trabajo, y casi diario hay incidentes. Baruch Hashem, excepto casos muy, muy excepcionales. Pero normal, no les digo, lo hablo de buena onda, de buena fe. Sin darse cuenta, la mujer a veces, de veras, se quieren y hay amor y todo, pero no sé, te mete el dedo y te pone donde más te duele. Bueno, pero Roja, ¿y para qué más? ¿Por qué más? No, no te quejes, no te quejes. Es su función. Ella misma no se da cuenta de lo que está haciendo. Y a veces pasa del otro lado, a veces cuando la mujer es la orgullosa y la soberbia, pues Dios le manda un hombre, ¡tas y tas! Bueno, pues, ¿te quiero o no te quiere? Sí, me adora mi marido, pero no lo aguanto. Me adora, pero no lo aguanto. ¿Qué es lo que está pasando? Y yo les creo que hay amor. Y de veras, en la mayoría de los matrimonios hay amor. ¿Por qué no siguen adelante? Porque falta esta filosofía. Junto con el amor tiene esta filosofía. Nos casamos para superarnos. Y la superación, ¿cómo se logra? Celo Ezer Kenekdo. Y cada vez que tú, si tú llegas a tu casa un día y ves que tu mujer te trató un poquito mal, piensa, ¿en qué me sentí Dios hoy? ¿Cómo le dije a aquel? ¿Cómo le atropellé? Llega a mi casa y me pusieron en mi lugar. Baruch Hashem, ahí estoy. Para que te acuerdes quién eres y cuánto mides y qué tamaño tienes. Había un jajam, un joven, Abrej, Bajur Ishiva, se casó y él cuando era soltero era muy, muy entregado al estudio, día y noche, 15 horas diarias. Cuando se casó, pues ya la mujer y esto y lo otro. Entonces un día vino a quejarse con el jajam. Jajam, es que mi mujer no me deja estudiar. Me dice, llévame acá, llévame allá y siempre cosas y quédate conmigo. Y no puedo, no puedo. ¿Qué le contestó el jajam? Le dijo, solo dos personas, solo tres en el mundo saben si tú de veras quieres superarte o no. Solo tres. Dice Dios, tú y tu mujer. Si tú por fuera dices que quieres estudiar y ella sabe lo que tú sientes por dentro. Dios le dio binat, se aprende esta perashá vaiven. Dios le dio un entendimiento más profundo para detectar exactamente el nivel del marido. Y cuando lo ve un poquito para arriba, abajito. Así es. Yo no digo, la mujer es que no escuche muy bien esto porque luego lo van a hacer más de la que ya lo hacen. Pero la idea es para las dos partes. Yo lo explico del lado de la mujer porque así lo tomo yo para mí. Pero cada uno de las dos partes se puede aplicar esto. Si uno tiene esta filosofía de matrimonio, créanmelo, se acabaron los pleitos. Se acabaron, se terminaron. Si cada matrimonio, si cada hombre le diría a su mujer el día de la boda, el día de la jupá, antes con el vestido de novia y el smoking, él y todo, el fotógrafo y la película, todo está menos los novios, todo está listo, menos para que se casen. Si él le diría a ella y ella a él, te voy a pedir un favor, vamos a hacer un pacto, por favor. Cada vez que yo cometo un error, llámame la atención. No dejes de decírmelo, por favor. Me caso para eso, para superarme. No me dejes vivir equivocado. No me hagas la barba. No me adules. No me caso. Me acuerdo nuestro jajam en la yeshiva nos decía, todo chavo, todo bajur que viene a la yeshiva para que le den palmaditas, que se vaya con su abuelita. Dice, aquí no vienen a recibir palmaditas. Aquí vienen a recibir, vamos, para arriba no hay palmadas. Igual el matrimonio, que le diga el hombre a su mujer, Rohi, no me caso para que me des palmaditas. Palmaditas ya me dio mi mamá y ya me dio mi abuelita. Aquí me caso para que me des duro, reclámame, supérame, ayúdame a superarme. Demuéstrame mis errores. Y cada vez que tu mujer te dice, o al revés, que tu cónyuge te dice y te demuestra un error, tráele un ramo de flores. Muchas gracias por haberme llamado la atención, por haberme iluminado el camino. Dice Pirkei Avot de Rabbi Natán, Ehob et amochehim usna et ameshabhim. Ama a los que te reprochan y odia a los que te alaban. Porque los que te reprochan te van a llevar a la superación constante. Y los que te alaban, si tienes una mujer que cuando haces una maldad te dice, qué bien le dijiste, lo acabaste, lo fusilaste, y te aplaude, estás en un problema muy grave, muy grave. ¿Por qué? Porque te está hundiendo. Y Shara, una mujer mala, hunde a su marido, como la esposa de Korah. Y una mujer buena, salva a su marido. ¿Qué le dijo la esposa de Omben Pelet? ¿Cómo salvó a su marido? Dijo, Rohi, están peleando Korah y Moshe. Tú eres seguidor de ¿tú qué ganas? Si Moshe va a ser el líder, tú sigues siendo alumno. Si Korah es el líder, entonces ¿tú para qué te entras? Korah está entrando porque quiere el puesto, pero ¿tú qué puesto tienes? Dijo, pues, otro hombre que le diría, a mí no me digas lo que tengo que hacer. Este hombre dijo, pues, tienes razón. Me abrió los ojos, tienes razón. ¿Para qué le entro al pleito si yo quedo igual en la misma posición? Si Moshe es el líder, quedó abajo. Y si Korah es el líder, quedó abajo. Dice, pues, ya me comprometí con ellos, hicimos un juramento. Que no nos podemos rajar, porque siempre cuando hay sublevaciones se rajan. Hicimos un juramento, no me puedo rajar. Dice, yo me encargo. Le dio de tomar vino, emborrachó, lo dejó dormido en la cama, y salió ella abajo, se descubrió la cabeza, antes todas las mujeres iban cubiertas la cabeza, así debe de ser, Y estos llegaron y vieron una mujer descubierta la cabeza, y como eran gente muy recatada, dijeron, no podemos ver, y se fueron. Y Yom Ben Pérez se salvó al último momento, su mujer lo salvó. Jochmat Nashim Bantabeta. La persona tiene que saber, la mejor mujer es aquella que sabe llamar la atención de los errores al marido. Y el mejor marido es el que sabe llamar la atención a su mujer. Claro, es difícil. Hay una Gemara que dice, un rabino dijo, yo estoy en duda si hay alguien en esta generación que sabe recibir reproches. Siempre que te regaña, te sientes. ¿Ya? Y el otro jajam le contestó, dice, estoy en duda si hay en esta generación quien sabe dar reproches, quien sabe decirlo. Claro, hay que saber también decir. Pero eso es independiente. Si el otro lo sabe decir o no lo sabe decir, es problema de él. Yo sé recibir. Yo sé, y para eso me casé. Si así se casarían los matrimonios, si así sería la filosofía. Y el que no se casó con esa idea, pues que empiece de hoy. No hay boda de plata, boda de barro, boda de lodo, boda de esto, boda de todas las bodas de papel, de hierro. Hagan una boda nueva. ¿Cuál es? Boda de humildad. El próximo aniversario, que digan, bueno, empezamos desde hoy. ¿Qué es? A partir de hoy, por favor, te pido, te ruego, cada error que cometo, llama atención. Y la mujer que le diga al marido, cada vez que algo está mal, cada vez que la comida está mal, dímelo. No me digas está rica si no está rica. Dime la verdad. Quiero, dime. Okay. Y el marido que no sea tonto y que le diga. Que, okay. Pero ella que esté dispuesta. Si así se manejan las cosas, ustedes no se imaginan a dónde llega esta pareja. A dónde llega la superación personal, a dónde llega. Hashem Yitbaraj y Azor, que tomamos este mensaje. Ahora que estamos empezando Bereshit, el primer matrimonio de la historia, vale la pena estudiar y profundizar qué es el matrimonio. Por eso les dije, hay muchos puntos quizá alrededor estratégicos, cómo hay que tratar este caso y el otro caso, pero la columna vertebral del matrimonio, el eje central, es la superación personal que se obtiene a través del enfrentamiento, a través de que cada uno esté dispuesto que el otro le llame la atención, que el otro le baje el orgullo. A eso vengo, a eso me caso. Si nosotros logramos esto, okay, si ustedes saben de aquí, yo veo ya unos hombres que saben de aquí o unas mujeres que saben, ya ves, a partir de hoy te voy a llamar. Ya no entendieron nada la charla entonces. Es al revés. Que cada uno sabe y que diga al otro, tú llame, yo no te voy a llamar, pero tú llama la atención a mí. No, tú a mí. Es el mejor premio, créanmelo, Rabotai. ¿Cuánto pagaría yo? ¿Cuánto pagaría yo para tener una persona que de veras me esté checando todo, que me haga un diagnóstico constante? Que me digan, esto estás mal, tienes que corregirte. Y yo veo, si yo veo que tienes razón, le hago caso, y si no, no le hago caso, no importa, porque a veces uno se engaña, uno se enceguece, uno no ve sus errores, no los ve. Entonces, tener un cónyuge, una pareja, una mujer o un hombre que te estén orientando todo el tiempo, estás mal en eso, estás mal en esto. Y si ves que no tienes razón, yo me acuerdo de mi maestro, cómo me reprochaba, pero durísimo, me hacía cero. Una vez me dijo, de ti no va a salir nada, y tuvo razón. Dice, de ti no va a salir nada. Un cero vas a hacer. Y un día, la primera vez que me reproché, la primera vez por algo que hice, algo así, pero me reprochó muy duro. Yo empecé a justificarme. No, jajam, es que por... Digo, Roji, si lo que quieres es que te diga tienes razón, te lo digo de antemano. Tienes razón. Pues lo que quieres es superarte, escucha lo que te estoy diciendo. Y me dio una enseñanza muy grande. Y a veces me reprochaba fuerte, a veces en público también, en la clase, cuando yo preguntaba mal o algo, con falta de respeto o algo. Y después me mandaba a llamar, después de 24 horas me mandaba a llamar. Me dice, ayer te hablé muy duro. Dice, tienes dos caminos. Un camino, angustiarte y deprimirte. Y otro camino, agarrar el punto que te reproché y superarte con él. ¿De quién depende? Solo de ti. De ti depende si te vas a deprimir o te vas a superar. Y eso me levantaba todo y adelante. ¡Para arriba! Y toda la vida son reproches. A veces Dios manda el reproche, a veces es a través de esto. La persona que esté dispuesta a superarse es crecimiento constante. Así es, Baraj, que nos ayude, que podamos siempre superarnos y tener un matrimonio armonioso y feliz. Amén. Escuchen tú. No sé. Puede ser. El primer matrimonio puede ser. Favotá, el que quiera decir Arvid, por favor, que pasen al salón del templo a rezar Arvid Kominyan. ¿Lo que más? ¿Ma? La city de Pamay. Satanás, Ayom, lo divarti con Ayom. Así está, Nizipur.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemto.org en el internet, www.shemto.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot, y muchas gracias.